una vez más vamos a abrir la palabra de Dios en ese versículo base que hemos estado considerando desde la mañana, Juan 7, 37 y al 39. Dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora oiga esto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir quienes, los que creyesen en él. ¿Creyesen cómo? Como dice la Escritura, ¿no? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el tema de esta clase o conferencia es el testimonio del Espíritu Santo sobre quién es Jesús. Para ello es importante que comprendamos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra desordenada y vacía, el Espíritu Santo trayendo orden. El verbo mover en el hebreo tiene esta imagen verbal. Es cuando una gallina está, agitando sus alas, protegiendo a sus polluelos. Ese verbo se ocupa aquí cuando dice: y el Espíritu se movía, o sea, envolvía la faz de las aguas. Entonces vemos al Espíritu Santo actuando en la creación. El Espíritu Santo no solo actúa en la parte espiritual, pero también en la parte material. Por eso en el Salmo 104, versículo 30, dice: envía tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Entonces vemos que el Espíritu Santo actúa también en la parte física. Ahora, el Espíritu Santo no solamente actúa en la parte física, pero también actúa en las personas. Y lo vemos, por ejemplo, reflejado en los patriarcas. Los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas, fueron personas del Espíritu. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre ellos. Saquemos un ejemplo de esto. Y es una expresión que hasta el día de hoy en las iglesias se menciona. Cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Sansón. Sansón era un juez. Dios lo había establecido como cabeza de esa nación. Entonces, el Espíritu Santo, al venir sobre él tenía una fuerza extraordinaria. Cuando dice el Espíritu Santo vino, porque no estaba en él. O sea que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía en forma ocasional y sobre algunas pocas personas. Por eso esa expresión, el Espíritu Santo vino, por ejemplo, sobre Isaías, vino sobre David. El Espíritu Santo vino, ¿por qué vino? Porque no residía en el corazón. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que habría, que habrían de recibir los que creyesen en él, porque aún, esto es muy importante, aún no había sido él glorificado. ¿A qué se refiere eso? Tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no podía venir a vivir dentro de los patriarcas, los reyes, los sacerdotes, los profetas, sino que venía sobre ellos en forma ocasional y les daba una capacidad de sabiduría? Cuando venía el Espíritu Santo, daban la revelación de Dios por palabra de ciencia, los dones de milagros. Todo eso se dio porque el Espíritu Santo venía en ese momento, pero no se quedaba dentro de la persona. ¿Por qué es importante que veamos esto? Porque esto tiene que ver y nos habla también con respecto al Mesías. Entonces, el Señor Jesucristo habló de este tema en Juan 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual, oiga esto, el mundo no puede recibir. ¿Quién es el mundo? Los no nacidos de nuevo. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una cosa es con y otra cosa es en. La preposición de lugar en significa dentro de. O sea, los discípulos tuvieron la misma experiencia que tuvieron los hombres y las mujeres del Espíritu en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús los envía a predicar y echar fuera demonios, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no dentro de ellos. No se aflija, permita. No estaba dentro de ellos, sino con ellos. Por eso dice, vosotros le conocéis porque está con vosotros y le habla en el futuro, estará en vosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo actuó en los discípulos así como en el Antiguo Testamento? Por la sencilla y poderosa razón, porque Él no había sido aún glorificado. Eso entonces nos hace retroceder un poco en el tiempo. Y Dios ya había hablado acerca de eso. Cuando se consagró el tabernáculo, el templo y los sacerdotes, hay dos, digamos, imágenes aquí muy importantes. Cuando se consagró el tabernáculo, se empezó a rociar sangre con un hisopo. Y luego, después de eso, con aceite. Los sacerdotes se les ponía sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. No eran derechistas, ¿no? Pero la diestra en la Biblia tiene un significado de autoridad, es decir, delegación de autoridad. Entonces se le pone sangre y sobre esa sangre luego le pusieron aceite. ¿Qué es lo que Dios que estaba enseñando acá? Primero es la expiación y en segundo lugar es la unción. Por eso Jesús dijo, el mundo no lo puede recibir. Porque para que el Espíritu Santo venga a vivir en una persona, necesita haber creído que Jesús pagó por él en la cruz del Calvario, por sus pecados y por la fe en esa verdad. Al recibir el perdón de pecados, el aceite divino viene a morar en nosotros. Amén. Entonces, por eso que como Jesús no había dado su vida todavía, por eso Jesús le dice, está con vosotros, pero estará en vosotros posteriormente. Por eso que cuando el Señor Jesucristo resucita, allá en Juan, en el capítulo 20, entonces el Señor dice que al aparecerse sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu, y sopló sobre ellos. Porque ya había sido glorificado, es decir, ya había dado su vida en expiación y había resucitado. Por eso que el Espíritu Santo no puede venir a vivir en una persona. Y es un errorazo grande decir que toda persona, toda criatura tiene a Dios morando en él o en ella. No es cierto. Solamente puede venir el aceite divino si nosotros hemos pasado primero por el Calvario. La sangre es primero, luego es el aceite. Diga conmigo, primero es la sangre y luego el aceite. Entonces, el Espíritu Santo hoy en día, después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros cuando nacemos de nuevo. Entonces, la bendición es esta, que hoy en nosotros mora la gloriosa persona del Espíritu de Dios. Entonces, ahora, todo esto tiene que ver, hermanos, también con la relación del Espíritu Santo con el Mesías. ¿Por qué? Vea lo que dice Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está, oiga, sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que se los dé, a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Bueno, y sigue hablando de todo lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Lo que quiero que destaquemos aquí es lo que dice el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está, oiga, está, es decir, reside sobre mí. Por eso a Jesús, o él, más bien al Mesías, el ungido de Jehová, es porque el Espíritu Santo, cuando vemos esta profecía que estaría en el Mesías, quiero que en este momento nos metamos en los zapatos de la población israelita en el Antiguo Testamento. Ellos sabían que cuando el Espíritu Santo venía sobre un, por ejemplo, un juez, un profeta, un rey, cualquiera que Dios lo había escogido para una función, un sacerdote, hacía cosas extraordinarias. Ahora, si el Espíritu Santo, y ellos sabían perfectamente que el Espíritu Santo actuaba en ellos en forma ocasional y, hermanos, en algunas oportunidades sobre personas específicas. Pero cuando habla de la profecía que vendría el ungido de Jehová, en el cual el Espíritu reposaría en él, es decir, que no vendría como en los demás casos, sino que el Espíritu estaría en él. Entonces, ¿cómo interpretaban los del Antiguo Testamento esa hermosa profecía? ¡Wow! Si por decir algo, si Jefté, Barak, Débora, podemos hablar el rey David, podemos hablar, bueno, aún de Sansón en sus primeras etapas de su vida, hicieron cosas extraordinarias cuando el Espíritu Santo vino en forma ocasional, ¿qué no haría el Mesías? Entonces, esta profecía habla de qué cosa, qué es lo que esa unción haría a través del Mesías. Bueno, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Bueno, habla de tantas bendiciones que el Mesías haría por cuanto el Espíritu reposaría en él. Jesús se encontraba en una sinagoga y le dan a él, porque esto era parte, digamos, de una costumbre al entrar a una sinagoga, que el administrador de la sinagoga traía los pergaminos y aquellas personas que eran dignas de leerla le entregaban unos rollos, ¿no? Y le entregan el rollo del libro de Isaías. Estamos hablando que ha sido un rollo tremendo, ¿no? Y Jesús empieza a leer lo que dice Isaías 61. Y en Lucas 14:16 hace referencia a Isaías 61. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que Jesús llegaba a las sinagogas y se levantó a leer y se le dio el libro. Oiga esto, a él le dieron el libro del profeta Isaías. ¿Casualidad? No. Providencia divina. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Fíjense bien, Jesús lee, luego se sientan y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles, mire que Jesús le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Jesús les está diciendo: yo soy el cumplimiento de Isaías 61, porque yo soy el Mesías. Y dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este, oiga, el hijo de José? ¿Cómo está diciendo que él es el cumplimiento de Isaías 61, del ungido? Y él dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas he oído, dice, hemos oído que han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta y de Sidón. Lo que Jesús le está diciendo es, oigan, ¿por qué Dios envió bendición al extranjero? Porque aquí, en ese entonces, en el tiempo de Elías, había mucha incredulidad. Y muchos leprosos había en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír esto, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? Les estaba diciendo, incrédulos. Yo les acabo de decir que la escritura se ha cumplido delante de ustedes. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Se puede imaginar una turba. Agarran a Jesús, lo llevan y lo ponen ahí cerca de un precipicio. ¿Por qué? Porque lo estaban acusando de blasfemia. Pero no, él era el cumplimiento. Entonces, al ver esta parte importante de que Jesús mismo está diciendo que Él es el Mesías, el que traería bendición por la unción que había sobre Él, porque el Espíritu Santo reposaría, es decir, estaría permanentemente en Él. Entonces, lo que está diciendo es que la unción, y oiga esto, el término unción tiene prácticamente dos grandes significados. Uno de ellos es autorización y capacitación o delegación. Entonces, en otras palabras, Jesús es el autorizado por el Padre para ser el Cristo, el Mesías, porque en Él va a residir en forma permanente. Entonces, por eso que el Espíritu Santo en la vida del Mesías vino sobre él por una poderosa razón. Y vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 2. Y esto es lo que algunas veces, al no entender esta parte, nos confundimos con respecto a algunas cosas que leemos en la Biblia. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, oiga esto, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, dice, siendo en forma de Dios, en otras palabras está diciendo, Él es la esencia de Dios. Él no tomó esa prerrogativa como una, digamos, algo en lo cual Él podía aferrarse para no despojarse. Cuando usa aquí la palabra, dice y se despojó. Hay un término en teología que se conoce como vaciamiento, viene de una palabra griega que es kenosis. Es decir, que Jesús, al tomar forma humana, y esto es importante para entender la humanidad de Cristo y su comportamiento como hombre, dice que se despojó a sí mismo, es decir, sus atributos como Dios los puso a un lado sin dejar de ser Dios. Solo que Él no los utilizó. Y como no los utilizó, dependió de los atributos del Espíritu Santo. ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios, oiga esto, o más bien Jesús iba a vencer el pecado, la carne, el mundo, a Satanás, no como Dios, porque Jesús no tiene rivales, Dios no tiene rival. Por eso que Jesús lo venció a Satanás y el pecado como hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, ¿qué cosa? Hombre. Entonces, por eso Satanás no soporta que un hombre, es decir, la naturaleza humana de Cristo, lo haya vencido en la cruz. Entonces, por eso que fue necesario que él dejase sus atributos sin dejar de ser lo que era, solo que no los utilizó. Por eso que todo lo que Jesús hizo en su ministerio en esta tierra, en el momento de su encarnación, lo hizo por el Espíritu Santo. Vemos expresiones como esta. Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. O sea que fue el Espíritu Santo en la vida de Cristo, que, o los atributos del Espíritu, los que funcionaron en Cristo, porque él no podía utilizar sus atributos como segunda persona Trinidad, porque él tenía que ser 100% hombre para vencer en la cruz. No tenía que ser, ¿por qué? Porque el que pecó fue el hombre. ¿Y quién tenía que pagar? El hombre. Entonces, por eso Jesucristo, hombre, Dios hecho carne, entonces tenía que llevar el pecado suyo y mío y la condenación y vencer a Satanás, no como Dios, sino como hombre. Entonces, al entender esto, vemos a Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, lo vemos bien humano. Sí, Jesús se cansó, Jesús comió, por eso Jesús oraba. Amén. Porque estaba en calidad, oiga, no estaba usando sus atributos divinos, por eso dice ahí, se despojó. Entonces, al haberse despojado de sus atributos divinos, sin dejar de ser Dios, es decir, no los utilizó, entonces tuvo que depender, ¿de quién? Del Padre y del Espíritu Santo, para, entre otras cosas, enseñarle a usted y enseñarme a mí, que si yo quiero tener una vida victoriosa, tengo que depender de mi Señor y del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso a Cristo por eso. Es que es hermoso, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, hermanos, es increíble, claro. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. Porque tenía que vencer como hombre, no como Dios. Entonces, por eso que vemos a Jesús que oraba. Vemos a Jesús que se cansaba. En esa, digamos, en esa encarnación, entonces es en ese momento donde una de las preguntas que hacía, que por qué Jesús dijo que solo el Padre sabía cuándo es que iba a ser la segunda venida. Es por eso, porque no es que dejó él su omnisciencia, sino que la prerrogativa la tomaría el Padre. Ahora, cuando nosotros entendemos esa parte, tiene significado para usted y para mí el por qué Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si el Mesías dependió del Espíritu Santo, ¿quién soy yo para no depender del Espíritu Santo? Hermanos, seríamos realmente insensatos creer que yo puedo, solo por decir soy un campeón, yo puedo, tú puedes, te declaro victorioso. Aunque usted le diga victorioso, es un pecador y se va a ir al infierno. No es lo que yo diga. ¿Se da cuenta cuántos de los que están aquí andan diciendo te declaro victorioso, te declaro joven? Pero tiene 80 años, ya está más arrugado que una pasa. 90. Entonces te declaro, y algunos empiezan ahí en el espejo, reprendo las arrugas, declaro que estoy joven. Diga lo que diga, espejito, espejito, dime la verdad. Ok, entonces, por eso que tenemos que depender nosotros también del Espíritu Santo. Entonces, esa obra hermosa es la cual nosotros deberíamos de procurar. Pero para que eso ocurra, así como Jesús, oiga esto, así como Jesús se despojó, miren, nombres hermosos de Cristo, Príncipe de Paz, Admirable, Padre Eterno, Dios Fuerte, el Logos, la estrella resplandeciente de la mañana. La Biblia habla de muchos títulos y nombres y, hermanos, símbolos de Cristo hermosos. Sin embargo, Jesús se despojó de toda esa prerrogativa divina para tomar forma de hombre, para estar en el calidad de hombre, en ese acto de humillación, el cual fue testificado en su bautismo. Por eso que cuando Jesús llega al río Jordán, ahí estaba Juan el Bautista, y viene Jesús a bautizarse, y Juan dice: ¿cómo? Si tú eres el Cordero de Dios. Y dice: no, oiga, debes dejar que se cumpla todo esto. ¿Por qué? Porque era necesario que él, digamos, testificara la sumisión que siempre había existido y siempre existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Entonces, cuando Jesús es bautizado, no se bautizó como usted y yo lo hacemos. Nos bautizamos porque hemos nacido de nuevo, es decir, cambiamos o salimos de una vida pecaminosa a una vida en Cristo Jesús, y estamos dando testimonio de ese nuevo nacimiento, y tomamos una decisión de ir en pos de Cristo. Jesús no se bautizó en ese término porque en él no había pecado. No estaba abandonando una vida pecaminosa porque no la tenía, sino que estaba en ese momento como hombre, estaba sometiéndose, es decir, su humillación que ya había ocurrido en su encarnación, la estaba llevando a un testimonio público. Y estando en esa situación, en el bautismo, ¿qué es lo que pasó? Una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice, y cuando Jesús oró, entonces el cielo se abrió, primero. Segundo, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. ¿Por qué el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma? Porque estaba testificando públicamente que él era el ungido de Dios. Era el Mesías. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, en esa calidad y en ese, digamos, cuadro que nos muestra el camino de una vida victoriosa. Si yo quiero que el Espíritu Santo me ayude en mi vida, necesito despojarme, no de un nombre pomposo, porque no tengo nada. No me puedo despojar de una realeza, de una pureza, de una vida celestial. No, hermanos, peor nosotros. Qué triste. Si Jesús, siendo Dios, se despojó de sus atributos, dejándolos a un lado, ¿por qué nos cuesta a nosotros despojarnos de la vanidad? Nos creemos que somos arcángeles, nos creemos superiores a los demás, andamos viendo a otros pecadores y nosotros no vemos la viga que está en nuestro ojo, y siempre andamos viendo la paja de otros. Vemos, hermano, nos creemos que somos los non plus ultra, y no quiero despojarme de la soberbia, siendo pecador. Y Cristo, sin pecado, se despoja de sí mismo. Ahora, ¿cómo quiero que el Espíritu Santo venga sobre mi vida si hay prepotencia y soberbia? Vea esto. Quiero que nos transportemos a la topografía en Israel. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que Juan el Bautista lo hacía en un lugar llamado Betábara. Betábara está muy cerca del Mar Muerto y es la parte más baja sobre la superficie terrestre en todo el globo terráqueo. Está más o menos a unos 420 metros bajo el nivel del mar. Es decir, geográficamente Jesús fue bautizado en la parte más baja sobre la superficie terrestre. Alguien podría decir, ¿por qué no fue el monte Everest? Que fue la parte más baja. Porque la misma topografía y geografía nos enseña una cosa, que para subir hay que bajar. Si quiero dar fruto, tengo que morir. Tengo que someterme, me humillo. Entonces, cuando la Biblia dice, el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, automáticamente me está eliminando a mí. Yo ya no tengo que creer en mí, que soy campeón, o la hermanita campeona. Que tenga oídos para oír, que oiga. Algunos creen que pueden hacer todas las cosas. Sin embargo, Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, si yo no me humillo, entonces no voy a gozar de lo que Jesús dijo. De vuestro interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, esa humillación viene de esta manera. Dejo de creer en mí y en lo que me rodea y me enfoco mi fe en Jesús. Y cuando hago esto, eso se llama humildad. Eso significa descender a mi propio Jordán. Y cuando lo hago, ¿qué es lo que va a pasar? Igualmente, el Espíritu Santo nos va a capacitar. Vendrá sobre nuestra vida. Es decir, va, en este caso no es que vendrá, porque ya está, si somos nacidos de nuevo. Si entonces se va a abrir las compuertas, es decir, el Espíritu Santo tendrá el espacio en nuestra vida para que Él se manifieste como una fuente que no puede ser parada. Entonces, en ese cuadro, el Señor Jesucristo quiere que nosotros entendamos que es fundamental el poder realmente abrazar esa, digamos, esa experiencia de poder recibir esa bendición del Espíritu. Y quiero terminar haciendo referencia en el libro de Ezequiel, porque este libro está hablando de ese río del cual Jesús dijo. Y vamos a irnos entonces a Ezequiel capítulo 47. Y es un cuadro hermoso. Por eso tiene ahí como título en esta referencia, aguas salutíferas. Entonces, leyendo esta palabra, vamos a leer, dice versículo 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, donde la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al campo de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Primer cuadro de un templo. Pero de ese templo salen aguas. Ese templo, esa profecía, está hablando, por supuesto, tiene que ver con el milenio también, pero en primera instancia habla de Jesús. Jesús dijo, destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré, hablando de su cuerpo. Entonces, en otras palabras, viene a ser como la roca, la cual fue herida, y de esa roca herida salió agua. Entonces el agua salía del templo, es decir, que la acción del Espíritu Santo viene por Jesús. Por eso Juan el Bautista dijo de Jesús, él, hablando de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo no puede manifestarse si no es a través de la persona y la obra expiatoria de Cristo. Entonces, el primer cuadro que ve aquí en esta visión es que debajo del templo salen aguas. Y esas aguas hablan de qué cosa, del Espíritu. Ahora, esta descripción que hace en estos versículos habla, por ejemplo, de una experiencia interna incuestionable en la salvación y llenura. ¿Por qué? Porque sale del templo y las aguas, dice, me hizo pasar por las aguas en primer lugar hasta los tobillos, pero midió otros 1,000 codos y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Nos damos cuenta que la experiencia con la persona del Espíritu Santo va en crecimiento. Es una experiencia interna e incuestionable para aquel que ha recibido a Cristo. No puede explicar lo que Dios ha hecho. Es imposible. Por eso Jesús dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú me estás preguntando cómo un hombre puede nacer de nuevo. Yo te dije que es si el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es que no se puede entender. ¿Por qué? Pero así como no puedo yo entender por dónde entra, y Jesús hace esta analogía, el viento, que puede entrar por aquí, pero no sé si va a salir por acá, o va a ir por allá, por aquí atrás, no sé. Lo que sí sé es que puedo sentirlo. Entonces, usted y yo podemos experimentar al Espíritu Santo. No puedo entender toda su obra. ¿Por qué? Porque es una obra majestuosa, divina. Entonces, por eso habla aquí que primero las aguas le llegaban hasta los tobillos, pero llega un momento que no puede pasar el río sino a nado. Lo que me está diciendo la Escritura, que la experiencia del Espíritu Santo va a ir en aumento de gloria en gloria y de poder en poder. Oh, pero primero tengo que creer en Jesús, como dice la Escritura. Entonces, eso, al llegar a ese nivel, wow, que no puedo pasar sino a nado. Sencillamente lo que me está hablando es la sustentación por el Espíritu Santo. Eso implica lo que la Biblia dice, la llenura del Espíritu Santo, andar en el Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo el que va a hacer que nosotros tengamos un carácter diferente, que amemos con el amor de Cristo, tengamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, que podamos tener el gozo de Dios, que tengamos la paciencia de Cristo. Oiga, hermano, está hablando de experiencias gloriosas del fruto del Espíritu Santo y del ministerio y de los dones del Espíritu de Dios. Entonces, ¿pero de dónde sale? Sale de la fe en Cristo Jesús. Si yo no tengo la fe en Cristo, como dice la Escritura, no va a fluir. Pero oye, mire, aquí entonces me habla de muchas cosas, resultados y frutos sobrenaturales. Porque el versículo 6 dice, y me dijo: ¿has visto esto, hijo de hombre? Dice, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchos árboles a uno y otro lado. Lo cual me está diciendo que hay una, sencillamente, no solo una experiencia milagrosa, sino una experiencia en resultados o frutos sobrenaturales. A ambos lados del río había muchos árboles. No solo eso, sino que una experiencia de sanidad interna. Versículo 8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Geográficamente está apuntando al Mar Muerto, ese río. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando el Espíritu Santo vino, nos regeneró por la obra de Cristo Jesús, ¿qué sucede? Hay sanidad interna, hermano. La verdadera sanidad interna ahí está. Sí, sanidad de recuerdos, sanidad de la culpa, sanidad de las opresiones del diablo, sanidad de muchas cosas, de complejos, lo que usted pueda imaginarse, Pero también habla de una experiencia de ser llamado a servir a Dios. El versículo 10 dice: y junto a él estaban los pescadores, desde Engadi hasta Inglaín será el tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. El mar grande en la Biblia se refiere al mar Mediterráneo. Entonces el mar muerto está diciendo que donde no hay vida iba a haber vida. O sea, está hablando figurativamente. Entonces, ¿por qué? Porque ahí entraron esas aguas salutíferas, donde fluye el espíritu de vida en Cristo. Dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde hay muerte, retrocede por el Espíritu de Dios, por haber creído en Cristo, como dice la Escritura. Entonces, habían ahí pescadores, cada uno con sus redes. Mira, lo que la descripción es una cadena de redes para pescar, desde Engadi hasta Englaim. Si vemos la geografía, significa de una costa que está hoy en día en manos de Israel y la otra orilla en Jordania. Una red para detener los peces. Ahí están los pescadores. ¿Quiénes son esos pescadores? Son los hombres y mujeres que han creído en Cristo, como dice la Escritura. Y el Espíritu Santo, al haber cambiado sus vidas, ahora son ganadores de almas, pescadores. Como Jesús le dijo a Pedro: os haré pescadores de hombres. Ahí estaban sirviendo. ¿Cuándo es que la iglesia se dispone a servir? Cuando cree en Jesús, como dice la Escritura. Si tengo esa fe, el Espíritu Santo me va a dar esa pasión. Pero hay una advertencia, y está en el versículo 11. Este versículo 11 dice: y sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. En otras palabras, el que no se meta a creer en Jesús, como dice la Escritura, y no quiera nada con la llenura del Espíritu Santo, se va a convertir en un pantano y posteriormente en una salina. En Bolivia, en unas partes altas, hay un lugar donde antes era un lago, pero es pura sal. Y de hecho, hay un hotel por ahí de sal, ¿no? Ahora, pero un tiempo, claro, tenía agua, pero ahora es pura salina. Cuando nosotros no nos metemos en la obra del Espíritu Santo por ser incrédulos en Cristo, es decir, soy una isla, un pantano, una laguna, que es una laguna que no tiene entrada ni salida de agua. En otras palabras, yo voy a creer como yo quiero. Yo no me voy a involucrar en la iglesia. Yo no voy a creer lo que dice la Biblia. Yo tengo mi propia opinión. Bueno, lo que usted está diciendo proféticamente es que se va a convertir en un pantano. Y en los pantanos es cría de sapos, zancudos. Y después muerte. Estéril. ¿Por qué? Porque no creyó en Jesús, como dice la Escritura. Amada iglesia, no podemos dejar pasar una gran oportunidad. Jesús, en el último gran día de la fiesta, el que tenga sed, venga a mí, beba. Entonces Jesús está diciendo: oiga, aquí está la clave. Se lo voy a poner muy sencillo, dice el Señor. Esa figura del agua que están derramando sencillamente habla de lo que el Espíritu Santo puede hacer en ustedes. Pero para que eso acontezca, tienen que creer en Jesús, como dice la Escritura. Lo podemos traducir a nuestro contexto. No andar creyendo que yo soy capaz, que yo soy campeón. No podemos sustituir la fe en mi egoísmo, en mi naturaleza humana, o confiar en una religión o en cualquier idea falsa sobre Cristo, porque entonces yo no voy a tener la oportunidad de entrar en esas aguas. Me voy a convertir en una salina tarde o temprano. Por eso hay muchas personas espiritualmente que se mueren viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen esta resistencia. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. No me importa lo que diga la Biblia, yo voy a vivir mi propia vida. Bueno, ya se sentenció a ser una salina, pero el que no, dice la Biblia, y con esto termino, versículo 12, para aquel que es sencillo de corazón y cree en Jesús. Por eso Jesús dijo: si no os hicieres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, si no creo con tanta pureza como cree un niño que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, entonces, si yo llego a tener esa actitud, dice la Biblia, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas, oiga esto, salen de donde, del santuario de Cristo. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Cristo es el único que puede llenar nuestro corazón, pero también es el único que lo puede sanar. El que tiene fe en Jesús, como dice la Biblia, es la clave. Entonces le diremos al sicómoro: desarráigate en el nombre de Cristo, del Mesías, del Dios hecho carne, Jesucristo, porque Él es Dios y Él todo lo puede hacer. Sicómoro, desarráigate en el nombre de Jesucristo. No es por lo que usted y yo somos, es por lo que Él es y por lo que Él hizo, que tiene poder la oración. Por eso podemos tener victoria hoy en día. ¿Por qué no nos ponemos en pie y abrimos nuestro corazón? Y le decimos: Señor, te necesito. Padre, venimos delante de ti en esta hora dándote mil gracias. Abre su corazón, abre sus labios. Exprese ahí en su vida. Buen Señor, tú eres bueno. Espíritu Santo, convéncenos de una fe en tu persona. Por algo tú dijiste: todo lo que orando pidieres en mi nombre. Esa expresión tan corta pero tan profunda implica orar en la verdad que la simiente, que el hijo de David, Silo, el profeta que traería el mensaje único y exclusivo de Dios revelado en su propia persona, en Emmanuel, en el pastor de las ovejas, en la cabeza de naciones, el deseado de las naciones. Cuando creo en esa verdad y me paro en ella y la abrazo, ahí está la clave, donde la oración tiene poder, donde los demonios obedecerán al nombre de Jesucristo, el cual estamos creyendo, sobre todo para ser salvo. Señor, para gloria de tu nombre, levanta la fe de la iglesia, purifica la fe, Señor. Muchos han sido contaminados con ese positivismo barato, carnal, mundano, pecaminoso, pura basura, sustituyendo la basura por el fundamento, arena en lugar de una roca. Dios mío, perdónanos. Perdónanos, Señor. Tú lo dijiste, mi Señor Jesús: tened fe en Dios, no en nuestra capacidad. Fe en Dios es distinto y no puede ser sustituido por el positivismo, que no es otra cosa, fe en uno mismo. Señor, perdónanos esto. Porque en el momento de la angustia, de los problemas, la casa se cae sencillamente por esa basura en la cual hemos edificado nuestra vida. Pero ahora, Señor, queremos volver al fundamento. Jesús el Cristo, el deseado de las naciones, el Shaddai, el Santo de Israel. En el nombre de Jesús, por eso en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús, en este momento, toda hueste espiritual maligna retroceda al nombre de Jesucristo, que te venció en la cruz del Calvario. Huye de esta vida. Retrocede ahora en el nombre de Jesucristo. Sal de esa vida. Las cadenas se rompen ahora en el nombre de Jesús por tu obra en la cruz. Señor, no hay pecado que tú no puedas perdonar. Ahí donde está, estimado amigo, hermano en Cristo, si usted está hundido en el pecado, crea en Jesús y en su obra. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el Espíritu Santo ejecutará lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz. Lo hará en nosotros. Y al repetir esta oración, diga: Señor Jesús, perdóname todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdona mi incredulidad. Perdóname por haber cambiado el fundamento. Creer en mí en lugar de ti, en ti. Perdóname, Señor. Este día me arrepiento de corazón y me humillo delante de ti y desciendo a mi propio Jordán. Es decir, quiero sentir el poder de la humillación, de la negación, para experimentar la unción del Espíritu Santo. Señor, bendice la iglesia en toda la tierra. Que volvamos a la fe, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a creer en el Cristo vivo y resucitado y que viene por segunda vez. Emmanuel, Dios con nosotros, trae esa fe nuevamente, Señor, para que podamos, Señor, levantarnos en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios del cielo. Ahora, Señor, te pido para gloria de tu nombre que empiece, Señor, a derramar de una forma especial la llenura de tu Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios, sobre estos huesos secos. Y, Señor, y estos huesos secos, nuestra vida va a empezar a tener otra, Señor, otra apariencia. Vamos a empezar a ser transformados, regenerados. Vamos de gloria en gloria y de poder en poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean rotas las cadenas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda enfermedad, Señor, tú llevaste el Cristo, el Mesías Santo de Israel. Tú llevaste nuestra dolencia en tu cuerpo en la cruz del Calvario. Por tal razón, en el nombre de Jesucristo, sé sano, porque Jesús todo lo puede y todo lo hizo a favor tuyo y mío en la cruz, y resucitó para garantizar que hoy Él lo hace hoy en día también. En el nombre de Jesús, Señor, ahora mismo, Señor, quita esas depresiones, esas ataduras, todo lo que está congojando a tu hijo, tu hija. Padre, sean sanados, liberados para la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno, Señor. Tráele ahora, Señor, nuevas fuerzas. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos. Adoremos al Señor con esta alabanza. El Shaddai, el Shaddai. ¿La has escuchado? Unámonos entonces en esta hora. Gloria al Señor.